Felipe Villaraos, después de 50 años aún hay más. Este es el título del libro Invasión Bahía de Cochinos, que usted acaba de presentar, que usted escribió, porque además fue protagonista de este hecho histórico. Fundamentalmente, ¿qué es lo que quiere recoger y qué mensaje quiere dar a través de este libro?
Juanita, cuando yo escribí ese libro, nosotros, muchos escritores de la brigada han tratado temas, principalmente siendo sus propios protagonistas de los actos. El protagonismo mío durante la invasión de Bahía de Cochinos fue un protagonista muy extraño. Nosotros pertenecíamos al grupo de la Marina Clandestina de la Brigada 2506, que operaba en la costa norte de Cuba, entre las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara. Durante la operación de Bahía de Cochinos, nosotros nos encontramos muy cerca de Bahía de Cádiz, en la provincia de Matanzas. Aproximadamente el día 15 o 16, no te puedo especificar si era. Yo creo que era el 15. Y yo pertenecía a una tripulación histórica, porque el navegante principal de nuestro barco era Santiago Álvarez Jr. y capitán Enrique Linder, y tenía a Polito Aguilera, a Carlito García Vélez, el telegrafista, que siempre era enviado por la Agencia Central de Inteligencia en nuestras operaciones, y yo, que servía de artillero de una calibre 30. Ese día, 15 o 16, nosotros comunicamos a la base que teníamos localizada en Miami y una base de emergencia en Tampa. Cuando comunicamos que estábamos operando, que decidíamos hacer, si nos íbamos, regresábamos a la base o continuábamos operando en la costa norte entre la Bahía de Cádiz y La Habana, o sea, la zona de la parte norte de La Habana y Pinar del Río. No podemos comunicar, las comunicaciones no podían entrar. Entonces, yo me recordé de una frase que Manuel Artime me dijo cuando me trasladaron de los paracaidistas, que originalmente yo iba con los paracaidistas, porque yo fui el que hice el contacto en México con Alejandro del Valle y Manuel Artime. Y siempre quise ir con Alejandro del Valle, con el grupo de paracaidistas, no porque me entusiasmaba tirarme en paracaídas, pero sí porque había conocido a la persona que me hice muy familiar con él en la entrevista entre Artime y Alejandro del Valle en México. Cuando llegué a Miami, Artime dispuso que yo no fuera para los paracaidistas y me mandaron para la parte naval clandestina de la brigada. Estando en esa operación, me acordé que Artime me dijo, algún día vas a llegar a Cuba primero que nosotros. Y siempre será en silencio. Le dije a Santiaguito, dile al telegrafista.
Santiago Álvarez, dile
al telegrafista que se comunique con la base, si no puede en Miami, que se comunique en Tampa, que es la parte principal de nosotros. Y efectivamente el telegrafista también comunicó a Tampa y tampoco podía entrar. Y entonces yo le dije a Santiaguito, algo está pasando. Nosotros nos mantuvimos al pairo porque no teníamos instrucciones ni qué hacer, teníamos víveres suficientes para podernos mantener en el pairo. Y efectivamente, el día 18 recibimos las instrucciones, o 17 recibimos instrucciones de regresar, y ya, cuando ya llegamos, ya la invasión estaba en marcha. Nosotros no podíamos hacer nada, esperar hasta que la invasión fracasó. El libro Invasión cuenta de la historia de todas estas proezas, cuenta la historia sobre distintas etapas que no se conocen, sobre la intervención de los últimos minutos de los jefes de la brigada en la base de Puerto Cabeza antes de salir la invasión. También tiene temas interesantes sobre lo que es la composición de la nueva división de escritores de la Brigada de Asalto 2506, que fue aprobada por el actual presidente de la brigada, Félix Ismael Rodríguez, y un acto muy hermoso que se celebró en la brigada. Se dieron cita 22 escritores de la brigada y 14 escritores no de la brigada, pero que fueron acogidos dentro de la asociación de la División de Escritores de la Brigada como escritores asociados.
Tú sabes que este libro me está trayendo recuerdos y me está trayendo a la mente personas que mi padre conoció muy bien. Bebo Acosta, que había estado con mi padre desde el proceso contra Batista, vivíamos en el Náutico. Miguel Olmo, que era el yerno del presidente del Club Náutico de Marianao. Todo esto eran jóvenes, y hay que aclararlos muy bien, que vivían muy bien, de una economía importante, y sin embargo lo dejaron todo sin reparar en peligro para combatir cada vez que pensaron que en Cuba había un mal gobierno.
Mira, hay un punto importante que tú me hablas de Bebo Acosta. Muy poca gente sabe que él era uno de los hombres más importantes, porque Bebo Acosta, como tú acabas de mencionar, en el Náutico de Marianao fueron las primeras armas que recibieron del clandestinaje, fueron recibidas con la operación de Bebo Acosta en el Náutico, que colocaron un botecito allá afuera, y ese botecito después era difícil porque las armas las habían tirado a fondo del mar y era difícil sacarlas, pero entonces se consiguió con Jansó, que era un gran nadador acuático, submarino, y él las pudo sacar y las sacó. Y además Bebo Acosta participó también en la operación de el Arcos de Canací con el punto Fundora, que también fue Bebo Acosta junto con José Enrique Dausá, y que José Enrique Dausá viene a Miami y para por una gestión de ingeniero Corso, que lo manda a Miami a que se reúna con Fundora. Fundora ya estaba exilado aquí en Miami, trabajaba en el Hialeah, y entonces con José Enrique Dausá, con Musculito, con Rolando Fernández, Musculito, van a la entrevista con Fundora, y entonces Fundora termina su trabajo en el Hialeah y regresa a Cuba, y a él lo fusilan creo que en octubre del año 62, una cosa así. Pero allá había ahí, por punto Fundora, entró el primer grupo de clandestinaje militar cubano, que fue integrado por el Cheri Gutiérrez Aguirre, Jorge Gutiérrez Aguirre, Martín, Abel Pérez Martín, Regalado, Jorge de Carey, y bueno, no me acuerdo ahora, son unos más. Y esa es toda la historia de este libro.
¿Qué los llevaba a ustedes? ¿Qué buscaban ustedes para un poscastrismo? ¿Qué es lo que querían para Cuba?
Bueno, la base principal era base cristiana, la libertad con democracia. Esa era lo más importante. Todo miembro de la Brigada de Asalto 2506, de los que aún vivimos, tenemos el pensamiento firme de libertad con democracia. Y lo más importante, no crean que aunque una vez tuvimos que retirarnos de Bahía de Cochino porque las fuerzas ideológicas y psicológicas del Departamento de Estado de los Estados Unidos nos abandonó, no crean, nosotros los miembros de la Brigada de Asalto 2506 continuamos con el grito de rebeldía que nuestro jefe Pérez San Román declaró el 19 de diciembre alrededor de las el 19 de abril alrededor de las 2:19 de la tarde. Jamás abandonaremos a nuestra patria.
Y aquí veo nombres: Juan Clar, veo a Jorge Silveira, vemos a Raymond Molina.
Este es el
yerno de Bebo Acosta.
Sí, ese es el, ¿cómo se llama?
Bueno, aquí tenemos a Luis
Martín Añorga.
Julio González Rebull.
Ah, Julio González sí que es yerno de Bebo Acosta.
Sí, sí. A Luis González Lalondrís, que lo tenemos González aquí con nosotros aquí también, trabajando. Sí. Estos hombres que tan jóvenes se incorporaron, jamás se separaron de ese compromiso.
Jamás.
Siguen todavía defendiéndolo.
Sí, sí. Actualmente no hay, yo le puedo garantizar, Juanita, que no hay un solo brigadista que en su mente no continúe germinando la frase histórica de que jamás abandonaremos nuestra patria.
Este libro, los que no vivan en la ciudad de Miami, ¿dónde pueden conseguirlo? ¿Cómo pueden conseguirlo, obtenerlo?
Bueno, mira, en estos momentos estoy un poco despistado de dónde se puede conseguir, porque cuando cerró Universal, la librería de Salvat,
qué lástima.
Ahí sí se vendía ese libro. Ahora creo, tengo entendido que otras librerías lo están vendiendo también y pues lo están y lo pueden colocar por Amazon. Sé que Amazon lo tiene también y no sé, otros lugares más. A mí me quedan muy pocos en mi casa ya. Prácticamente me quedan, no me quedarán ni 10 o 12 libros ya.
Pero es importante de que este libro se divulgue.
Bueno, la importancia, yo no sé si es importante que el libro se divulgue. Nosotros, cuando abramos el Museo de Militar del Sur de la Florida, ahí vamos a tener ese libro, lo vamos a tener ahí de otros escritores, porque ese va a ser un punto. También tengo entendido que en la Brigada de Asalto, en la Biblioteca de la Brigada, no sé si estará este libro, pero sí sé que está Huellas y Caminos, que es el primer libro que yo escribí.
¿Qué pensaron ustedes cuando ingresaron en los campamentos?
Es difícil. En el caso mío no fue tan difícil porque yo era soltero. Pero yo tuve que ir a recoger a las casas, porque como ya me habían pasado a la Marina y yo era un hombre de confianza de Cecil Gaudí, yo fui el que fui a recoger a su casa, fui a Carlito García Vélez, que estaba casado con 3 niñas, también fui a recoger a, me mandaron a la Universidad de Tallahassee en Gainesville, allí tuve que hablar y muchos de los que después murieron en Bahía de Cochino estaban en la universidad. Amaro estaba también, bueno, Amaro es el que más me acuerdo, y era duro, para mí no fue tan duro, porque yo siempre pensé que cuando uno va a la guerra siempre piensa que va a volver, hay muy pocas piezas, pero sé que han habido anécdotas y gente que ha ido a la guerra sabiendo que no va a regresar, porque han dejado notas, han dejado escrito. Pero yo siempre he dicho que el momento mío de morir aún yo no lo tengo pronosticado. Quién sabe, sea, no sé cuándo, pero yo sigo luchando. Por eso ahora estoy dentro del Instituto, dentro del Museo Militar del Sur de la Florida. Un nuevo museo que se está creando aquí en Miami que va a tener una trascendencia histórica extraordinaria. ¿Por qué? Por la situación actual del momento. La situación actual del momento no es fácil. Las personas no quieren acabar de entender que el sacrificio de los veteranos de guerra es tan grande, que muchos de ellos han muerto, inclusive han ido al combate la primera vez y han regresado, y ahí es cuando mueren, en la segunda llamada que van. Pero la situación mundial, en estos momentos, estamos ante el preámbulo de una guerra que es una guerra ideológica, y una guerra que los contrarios no conocen lo que es la vida humana y la sinceridad de lo que es el patrimonio personal. Ellos creen que morirse, sobre todo los musulmanes radicales, porque también tenemos otro de los problemas graves, cuando suena un tiro, matan. Ahora mismo, hoy, antes de ayer, mataron a un americano nuevo, de un periodista, Foley, creo que se llamaba. Lo mataron, pero lo matan los musulmanes radicales, pero hay musulmanes, los pobres, que están sufriendo también, porque se les achaca que ellos son iguales. No todos los, y esa es la nueva técnica militar que hay que emplear ahora. Hay que emplear una técnica, se trate de cultivar el espíritu musulmán bueno que los tiene, y entonces esa es una guerra de inteligencia psicológica que hay que actuar mucho en los lugares de combate.
Regresando a Cuba, Villarauz, ¿tienes todavía esperanza?
Siempre, por una sencilla razón. El tiempo nos da la razón. La historia de Cuba Mira, el otro día recibí un libro de París escrito por un gran cubano que murió ya, que se llama Juan Arcocha. El libro lleva por título La rompecabezas de Fidel Castro. Y en ese libro, por primera vez, yo tenía un conocimiento, pero no sabía que la famosa frase "la historia me soberana" no fue un invento de Castro, fue un invento de Hitler. Y eso muy poca gente también lo sabe. Ahí fue cuando yo me enteré. Yo tenía idea, pero no tenía constancia. Ahora sí tengo, gracias al libro de Juan Arcocha, que escribió en París en 1978. Pude entender algunas de las crisis mentales y psicológicas que muy poca gente sabe, que el primer grupo combatiente fue en la universidad y eran los antiguos alumnos de La Salle, que en el año 49 entraron en la universidad y se reunieron en la Plaza Cadena y todos eran lasallistas y belemistas. Y entonces cuando Fidel pasa le dice: oiga, yo voy a aspirar a la presidencia de la FEU. Entonces le dijeron: nosotros no te vamos a apoyar. Y ese fue el primer síntoma en la cual Fidel Castro, muy poca gente sabe, que uno de los primeros colegios que intervinieron fue el Colegio de La Salle del Bravo.
Déjame contarte una anécdota de aquellos tiempos. Siendo estudiante de la universidad, Fidel Castro fue a Bayamo. En aquel momento el alcalde de esa ciudad era comunista, porque en Cuba los comunistas tenían partido y aspiraban. Sí. Y le entregó la campana de la de Majagua y Castro la llevó para hacer una manifestación contra Carlos Prío Socarrás, que era un gobierno democrático. Y la guardaron en el aula magna hasta el día siguiente. Pero un guardajurado de la universidad llamó a Tony Santiago, que era el presidente de la Juventud Auténtica y también era estudiante de la universidad. Y le dijo: mira, por detrás de la aula magna hay una escalera de caracol por la que podemos sacar la campana. Sacaron la campana y al día siguiente, cuando abrió con todo aquello lleno de muchachos para la manifestación, el aula magna estaba vacía y un letrerito que decía: los símbolos patrios no se utilizan para estos menesteres. Ellos la habían llevado para casa del mambí de más alta graduación que quedaban y allí la habían dejado. Jamás Fidel Castro ha hecho la más mínima mención. Yo le pregunté en una cumbre, en una ocasión que fui a cubrir, y me dieron un empujón que por poco me tiran al suelo. Porque es que nunca fue dirigente estudiantil, nunca lo fue, porque es que no tiene seriedad, lo único que tiene es ambición.
Es cierto, tienes toda la razón. Y soberbia.
Mucha. Sí. ¿Cómo vislumbras el futuro de nuestro país, Villarán?
Bueno, según mi opinión, y aquí quién sabe, muchas personas del exilio me combaten, porque yo soy de los que creo que las cabezas del exilio no van a representar el futuro de Cuba. El futuro de Cuba está dentro de Cuba, dentro de lo que hoy están sufriendo las crisis de Cuba. De allí debe surgir en la juventud de Cuba, claro, la juventud de Cuba en estos momentos es una juventud prácticamente socialista por el sistema de los 40 o 50 años que han vivido dentro de ese régimen y no conocen otras palabras. La educación mental que hay que realizar dentro de Cuba no la vamos a ver nosotros. El proceso cubano es un proceso lento, pero sí sé que el proceso cubano, como se inicie, no sé, pero que a la larga llegará a disfrutar la democracia, sí, porque a todo el mundo le gusta en el mundo vivir con libertad. Y la libertad es una cosa que el cubano hoy no la tiene, pero la siente. Dice: existe algo en el mundo en que yo pueda caminar por la cuadra que a mí me dé la gana caminar, no por lo que me exigen. Pero en estos momentos la conmoción interna va a producir a la juventud cubana, aliada a los ejércitos centrales, orientales, occidentales, que con el ejército cubano está dividido en tres partes, que tengan la misma idiosincrasia de emoción espiritual de libertad. Eso nace, eso no se, no se inculca. Y ahí yo creo que puede ser que surja. Ahora, nosotros en Miami estamos muy fácil de hablar de libertad y hablar de democracia, porque aquí no hay que perseguir la libertad ni la democracia. Eso está en cada rincón de nuestra casa y de nuestra familia y de nuestros pueblos. Pero en Cuba no existe eso. No existe el concepto de la libertad. Y eso, pero sí existe el corazón de la libertad. Y eso es lo que hay que alimentar. Por eso yo creo que no es toda nuestra labor, debe ser dirigida a la juventud cubana. Y eso en los programas radiales que yo hago, en los programas en que yo intervengo, siempre lo digo. Olvidémonos del exilio desde el punto de vista practicante. Sí, desde ese punto de vista no podemos olvidarlo y tenemos que ser intransigentes. Pero lo que sí debemos olvidar es sentirnos que nuestras cabezas son las que van a dirigir el sistema cubano, porque el sistema cubano aún hoy en estos momentos no se sabe cómo va a producirse esa evolución de la hipocresía, de la mentira, a la democracia y a la libertad.
Y ya saben, el libro Después de 50 años aún hay más, Invasión Bahía de Cochinos, de Felipe J. Millaraos Gallo. Traten de conseguirlo. Gracias, Felipe. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Y a ustedes, respetados oyentes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.